¿Cómo estás, Luciano?
¿Cómo va, Lito? ¿Todo tranquilo?
Muy bien, por suerte. El otro día tuve lindos comentarios del programa. Y me hace bien eso, porque me parece que hay mucha gente que coincide con la propuesta de la amplitud musical. Y eso me hace bien, me gusta, me dan ganas de seguir indagando en algunas cosas de la gran música y combinándola con muchas experiencias de música popular que consideramos que se la recontrabancan, ¿no?
Está buenísimo, qué bueno que escuches eso. Yo también, por suerte, también escucho buenos comentarios. Así que, excelente y gracias a todos esos oyentes que se acercan a nosotros.
Hoy vamos a hacer un comienzo muy, muy como clásico. O sea, digamos, a los pianistas nos gusta mucho el estilo ruso, ¿no? De la cosa dramática, terrible. En este caso, Rachmaninoff, y de su clasiquísimo concierto número 2. Lo hemos pasado hace un año y pico, y siempre menciono que además de ser un concierto muy popular y muy, muy interpretado por distintos pianistas en distintas épocas, desde aquella hermosa versión dirigida por Karajan, ¿no? De los 80, creo que es, hasta estas últimas, que una de las que vamos a escuchar hoy. Tiene como una especie de segundo movimiento en el cual la melodía fue como muy popular. En un momento inclusive se ha
Fue una
tomado como...
canción popular, ¿no? No me acuerdo
Exacto.
quién la versionó,
Sí,
pero
uno de esos
era como una
yankees.
balada
Sí.
pop ochentosa, pero era
Fue
Rachmaninoff.
llevada por Debbie Foster, que es
Debbie
un gran
Foster.
productor, a la canción popular. Andá a saber qué derechos pagaron, pero bueno, de todos modos estuvo bueno que eso... Se empezara a volar por otros rumbos, ¿no? Y la versión de hoy, ¿quién la toca? ¿Te acordás? Porque yo la encontré, me gustó cómo estaba tocada, cómo sonaba, pero no lo conocía el pianista.
Esta es una versión con Leif Ove Andersen y Antonio Papano. Bastante para mi biblioteca de cosas que conozco y tengo escuchadas. Para nada conozco a estos intérpretes, pero la versión está bárbara.
Muy
Y
buena.
como decimos siempre, más allá de que esté bueno apegarnos a nuestras versiones y tener como las de cabecera, siempre escuchar versiones nuevas y actuales está buenísimo.
Absolutamente. Bueno, ¿tenés alguna particularidad sobre este concierto? ¿Algo que quieras comentar?
No, siempre que pienso en Rachmaninoff me viene esta cosa de como la resiliencia del lenguaje romántico, ¿no? Y posromántico, porque esto ya es entrado el siglo XX y ya está sucediendo Bartók, Stravinsky, Ives en Estados Unidos, de todo, ¿viste? Y no, yo sigo en este estilo, toco así, compongo así, escribo para la orquesta así, y es como me sorprende y termina, o sea, un retrógrado o un reaccionario por ahí diría, no, tiene que avanzar y progresar y qué sé yo, pero para mí está buenísimo que siga explorando ese lenguaje más allá de la bajada de línea de lo contemporáneo.
Sí, igualmente hay un aporte armónico moderno en el concierto y
Obvio, obvio, no quiero decir, no digo que suene igual a Schumann, pero
claro.
digo, está en el lenguaje romántico.
Y el dramatismo del tercer movimiento, ese leitmotiv, es una
Es lo
cosa
más.
terrible que me subyuga,
Por
digamos.
ahí lo relaciono, aunque quizá más de uno diga, ¿qué está diciendo este hombre? Lo relaciono un poco y me hace pensar un poco en algunos momentos de Ravel. Y
Bien.
esto de que Ravel no es que tiene una exploración atonal, así como ultramoderna, sino que va por lugares o modales o armónicos que nos
Sí.
resuenan y explora como quiere.
Total, total. Bueno, vamos a Rachmaninoff y su clásico concierto número 2 en nuestro espacio llamado Entre Nosotros. Mi nombre es Lito Vitale y me acompaña Luciano Vitale.
Thank you. Thank you.
Escuchamos de Sergei Rachmaninoff su concierto para piano número 2 en do menor, opus 18. En este registro en particular, Liv Ove Andsnes al piano, Antonio Papano en dirección y la Filarmónica de Berlín.
Muy bien, ¿eh?
Bárbaro.
Yo hubiera saltado así como ese que dijo bravo, porque la verdad, se tocaron todo con un ímpetu impresionante. Bueno, ahora hablando de armonía moderna, que antes mencionaste vos, vamos a una especie de sumum de la armonía moderna y también de la cosa enigmática y, ¿no?, musicalmente hablando, y cuando te hacen, ¿cómo se llama?, cuando te hacen la hipnótica. Música hipnótica.
Para coincido mí. Con lo que estás diciendo, con cómo estás definiendo la música de Olivier Messiaen.
Mira vos.
Es un personaje, como por supuesto nuestros oyentes saben, armónicamente y desde lo técnico musical, súper interesante, porque fue alguien que, así como Schoenberg, digamos, que desarrolló un nuevo sistema para componer saliéndose de lo que venía siendo la tradición, uh-huh. Messiaen un poco lo que investiga es una de las ramas que investiga, porque era un estudioso absoluto y genial y creativo aparte, sí. Una de las cosas que investiga es buscar nuevos modos, o sea, nuevos organizaciones de nuestra escala de 12 sonidos, de nuestra escala cromática, así como, digamos, en los, entre comillas, modos griegos, que son los distintos órdenes de la escala mayor, dicho muy simplificadamente. Él lo que buscó fueron otros dibujos, digamos, dentro de las 12 notas que se puedan repetir. No sé si me estoy explicando muy bien, pero nuevas escalas, digamos, nuevos órdenes.
El orden, claro, el dodecafónico. ¿O no?
No, porque el dodecafonismo es una manera de escribir usando los 12 sonidos
en un orden dándoles específico.
Claro, igual importancia a cada uno, sin un centro. En cambio, él buscaba nuevas. No sé bien cómo
explicarlo. ¿El modo es mayor o menor? O distintas opciones.
Ahí ya estamos en problemas, porque los modos, así como viniendo de todo lo que fue Grecia y después los modos en la iglesia con el canto gregoriano y la polifonía y demás, uh-huh. son dórico, frigio, lidio, así como bueno. Lo que nos sucede al salir de cada una de las notas blancas bien. Del piano, dicho así muy brutalmente.
Bien.
Y perdóneme por la explicación tan burda.
No,
pero bien. Lo que busca Messiaen son otras maneras de organizar, de las cuales, por ejemplo, su primera de estos modos de transposición fija, limitada, es la escala de 6 tonos, por ejemplo, la que usaba Debussy. Ajá. Y después empieza a hacer tono, semitono, tono, semitono, tono, semitono, tono, como nuevas maneras
de organizar. La escala
de 6. Exactamente.
Muy lindo.
Y de ahí, de estas nuevas maneras de, que por ejemplo la hexatonal tiene 2 transposiciones, uh-huh. porque ya la segunda es igual a la primera, uh-huh. busca estos nuevos modos y escribe armonía a partir de lo que le dan estas nuevas, como gamuts, estos nuevos grupos de notas.
Y lo hace de manera artística.
Absolutamente. Perdón, se me hizo un poco larga la explicación y no muy clara.
No,
a
no
quien
te creas.
Le interesa pueda investigar, porque esto es alucinante.
Sí.
Pero es un poco esta manera de él de decir, bueno, con un nuevo trasfondo técnico y teórico que me armo, escribo música de manera creativa y de manera, en el caso de él, conectada o buscando conectarse con lo divino.
Lo logra. Vamos
a escuchar 3 fragmentos que a mí me gustan mucho de la última obra que él terminó, llamada Éclairs sur l'au-delà, algo así como destellos o resplandores del más allá. escuchamos de Olivier Messiaen tres números de su pieza Éclair sur l'au-delà, Destellos del Más Allá. Escuchamos número 1, Aparición del Cristo Glorioso. Número 5, Permanencia del Amor. Y número 11, Cristo, la Luz del Paraíso.
Bien.
En este registro, por último, bien, la Orquesta de la Bastilla y Myung Woon Chung en dirección.
Excelente. Bueno, ahora vamos a un compositor y específicamente arreglador de música. Creo que arrancó con una cosa medio de Big Bang y después se transformó en algo un poquito más ecléctico, ¿no? Más abierto, pero tiene una base jazzera el hombre.
Claro, parte del lenguaje más, y la armonía más jazzísticas.
Se llama Vince Mendoza, es un recontracapo. Y esto que vamos a escuchar es una obra que él compuso. Está al final de su disco que le da nombre a esta obra, me parece. ¿Y este es así?
Es un disco llamado Blau Klang originalmente, el sí, disco de estudio que no lo pudimos encontrar en los servidores de música actuales.
Bien.
Pero que nosotros teníamos en una época en CD, no sé si te acordás.
Sí, claro que sí. Debe estar en algún rincón de mi casa, te cuento.
Así que esta es la versión en vivo del disco Blau Klang y vamos a escuchar la obra llamada Blue Sounds.
Muy buena. Este hombre también tiene un tratamiento tímbrico y armónico muy particular. Y vieron que el mundo del jazz, cuando se trata de escribir para las grandes bandas y todo eso, hay como el estudio del movimiento armónico y contrapunto, parte de los grandes compositores, hay siempre una influencia, ¿no? De la armonía que rescató y que empezó a dispararse a partir de Wagner o aquellos geniales, ¿no? Entonces todo convive muy amablemente, ¿no? La música del jazz más orquestal con la música sinfónica que habitualmente se escucha acá en la FM clásica. Así que me parece que Vince Mendoza es un buen invitado para esta programación, ¿no?
Me acordé recién que hace un par de meses escuchamos música de Joni Mitchell con arreglos orquestales de Vince Mendoza, que si disfrutaron, esto que viene ahora les va a encantar.
Exactamente. Vince Mendoza aquí en nuestro espacio en la Radio Nacional Clásica entre nosotros.
Thank you.
Escuchamos de Vince Mendoza fragmentos de su obra Blue Sounds, perteneciendo al disco Blauklang Live.
Muy bueno. ¿Te gustó?
Por supuesto, me encanta la música de este hombre.
Bueno, vamos ahora a Vivaldi. Vivaldi es un músico extraordinario que es contemporáneo bajo, un poquito anterior, ¿no es cierto?
Un poco anterior y siguiendo en la tradición italiana con Corelli y demás músicos que desarrollaron la música instrumental.
¿Siglo XVIII o XVII?
Exacto, entrando al XVIII, digamos, ¿no?
Muy, muy cerquita de Mozart y toda esa monada.
Y Mozart después, es 70 años después, que en la música es un montonazo de tiempo. Segunda mitad del siglo XVIII.
Es verdad lo que decís. Bueno, entonces Vivaldi, un chabón que componía también para las iglesias, es una cosa muy, muy, no. Bueno, recordá que yo soy una bestia, Luciano.
No, es que recién me estaba viendo y yo no es que le estaba desaprobando lo que decís, pero más allá de toda la producción de Vivaldi,
¿sí?,
me parece que lo que lo define como un ícono, digamos, y lo que más nos llega
en las contrataciones.
Sí, digamos, los conciertos que el tipo hacía. Los
¿Pero compuso o no compuso para la iglesia? Decime.
Sí, claro, compuso el Magnificat, por supuesto. No soy súper conocedor de la gran obra de Vivaldi, pero tiene mucho de eso. Insisto en que su gran aporte, digamos, es el desarrollo del concierto grosso, del concierto para solista y orquesta, bien, etcétera.
Bueno, a mí me gusta lo que encontramos porque son dos obras de tres movimientos. Una primera que tiene como solistas al oboe y al violín. Y el segundo que tiene el mandolín como solista, cosa que me recontra copó porque es un sonido bastante especial, no tan común como instrumento solista en una obra orquestal, ¿no?
Exacto, es muy famoso este concierto.
Sí, el de los juglares, un plan así, ¿no?
Calculo que sí, también una cosa muy italiana, ¿no? De agarrar la mandolina y ponerla en un concierto, en un contexto así. Hay muchos músicos que lo tocan en el laúd actualmente porque no hay mucho mandolinista clásico, no es algo muy común hoy en día, ¿no?
Exactamente, no creo, exacto.
Entonces hay muchos que lo tocan con la guitarra y gente que está en el mundo más de la música antigua lo suelen tocar con el laúd.
Bien, me gustaría escuchar versión con laúd porque realmente el sonido es muy diferente.
Absolutamente.
Pero, y además inclusive la afinación es diferente, que es una gran adaptación la partitura para un instrumento y para el otro, ¿no?
Exactamente.
Hay que ver cómo... Siempre me intrigó, que ya lo hemos hablado, ¿no? El derrotero de esas partituras, ¿no? ¿Qué es lo que realmente habrá escrito este hombre y qué es lo que finalmente quedó en la historia como la partitura de tal o cual concierto, tal obra, ¿no?
Bueno, eso es lo bueno de actualmente poder acceder digitalmente al contenido de muchísimas bibliotecas del mundo, en los cuales hay, en el mejor de los casos, manuscritos, y en el peor de los casos, facsimilares o copias de las primeras ediciones, o de ediciones muy, muy fidedignas de la época, de lo que fue editado, ¿no? Por ejemplo, o sea, siempre el caso es Bach, que no editó casi nada, y lo que nos queda son manuscritos de él o copias de algunos de sus hijos o algunos de sus alumnos.
Claro, me alucina que Bach escribía, tocaba y después volvía a escribir otra cosa y listo, el otro ya fue.
Exactamente.
Impresionante.
Muy poca de la música de teclado se editaba, que era por lo que se lo conocía y por lo que la gente, los amateurs, digamos, querían comprar para aprender.
Qué groso.
Y sí, el reconocimiento te lo daba otra cosa, más allá de eso. La edición era más una cosa de posicionamiento hasta casi jerárquico, ¿no?
Mira vos.
Entonces, lo bueno de esto es que accedemos casi a lo que el tipo imaginó, digamos, sabiendo que se escribía con mucho menos detalle en aquel momento.
Total.
Y que se sabía que los intérpretes iban a hacer muchísimo para sumar a la partitura.
Y se escribía también sabiendo las limitaciones en los instrumentos que estaban. O sea, probablemente, y esto es una suposición casi absurda, ellos tenían en la cabeza una música que sabían que no se podía reproducir con los instrumentos que existían en ese momento, ¿no? Bueno, nada, vamos a escuchar estas dos obras de Vivaldi. La primera, un concierto, no sé, ¿es un concierto?
Concierto para oboe, violín, cuerdas y continuo.
Y el segundo,
concierto para dos mandolinas. Escuchamos de Antonio Vivaldi su concierto para oboe, violín, cuerdas y continuo, y su concierto para dos mandolines, cuerdas y continuo también, en este registro The English Concert y Trevor Pinnock.
Terminamos muy arriba hoy, Luciano.
Buenísimo. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.